que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia. En Autos Compactos somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756. Son las 12 del mediodía. Es hora de almorzar, pero también llegó el momento de hablar de deportes al estilo único del Mundial de los Deportes. Noel Enrique Acevedo Ruiz, junto a todo el equipo de analistas de Sports Lounge. Licenciado Josué González, doctor Giancarlos Luigi, Aníbal Ichi González y José Pipo Molinari. Sports Lounge, con toda la información más completa del amplio mundo de los deportes.
Disfrutando del amplio mundo de los deportes y con nada más y nada menos que Noel Enrique Acevedo y Ruiz. Muy buenas tardes, Noel, ¿cómo te encuentras?
Bueno, y yo estoy con Pedro Gilberto Hernández Bello. Saludos, mi amigo Pedrito, muy bien, mejorando, ready para informar al público de todo lo que aconteció este pasado fin de semana en el variado, en el entretenido y en el encantado mundo de los deportes. Pedrito, tenemos diversos temas sumamente interesantes, los cuales vamos a estar analizando y vamos a estar compartiendo con toda nuestra querida y respetada radioaudiencia. Y ya te tengo una trivia, Pedrito.
Ajá.
Desde el 2019... Desde la temporada del 2019 en el béisbol de las Grandes Ligas, recordando que la temporada del 2020 fue una temporada que tuvo que ser breve, dado al caso de que estábamos en medio de la pandemia del COVID-19, y fue una temporada en la cual se jugaron 60 juegos. Y esa temporada, pues por refrescar la memoria de los seguidores de este deporte, la habían ganado el campeonato, precisamente los cuales ganaron en el año 2024, los Dodgers de Los Ángeles. Pero la pregunta es la siguiente, para Pedrito Hernández, y si alguien sabe, puede llamar a las líneas telefónicas de Radio Grito. ¿Es correcto, Pedrito? pudiera un fanático llamar y decirnos cuál es el pelotero en todo el béisbol de las grandes ligas que es el líder en carreras remolcadas desde el año 2019. ¿Tienes idea o simplemente Pedrito Hernández? Te voy a dar, Pedrito, 3 strikes.
Okay, para que usted me conteste quién usted entiende que es este pelotero. José, muy buenas tardes.
Saludos para ti, Pedrito. Saludos para Enrique Acevedo y todos los amigos que nos escuchan.
Excelente. Así que, Noel, ¿puedes repetir la pregunta otra vez?
¿Quién es el pelotero líder en todo el béisbol de las grandes ligas, tanto en Liga Americana como Nacional, desde la temporada del 2019, 19, 20, 21, 22, 23 y la temporada que concluyó la temporada 2024? ¿Tienes idea de cuál es ese bateador, Pedrito?
Wow. No tengo idea. Josué, ¿tienes alguna idea?
En carreras empujadas desde el 2019.
Desde que debutó en las grandes ligas, ese pelotero debutó, se la estoy poniendo ya un poquito más fácil, en el 2019 debutó en el béisbol de las grandes ligas y desde ahí en adelante él es el líder absoluto en carreras remolcadas en todo el béisbol de las grandes ligas. Pedrito, dime un nombre y que Josué me diga otro.
Bueno, no sé, vamos a poner a Shohei Ohtani, no sé.
Ok, Shohei Ohtani, strike one, Josué González.
No. Yo me voy con Aaron Judge.
Strike one para Josué González también. Pedrito Hernández, tienes tu segundo strike.
Vamos a estar hablando, wow, de carreras impulsadas. Tendría que
carrera remolcada en todo el béisbol de las grandes ligas.
Pregunta, ¿el jugador se encuentra en la Liga Americana o en la Nacional?
Bueno, si quieres que te diga el nombre, pues te voy a decir el nombre, porque juega en las grandes ligas.
Josué, no tengo ni idea. ¿A quién podemos ir entonces? Porque tú dijiste el próximo iba a ser George, pero no es George, Machado, ¿Pero? No, imposible.
O sea, ¿Perdón?
Machado.
Machado tiene 2 strikes, Pedrito. Dígame, Josué.
No es él, porque recuerdo, ¿verdad? Que sabe que no sé que no está muy activo ahora, pero tuvo unas temporadas especializadas en esos años, José Abreu.
Strike 2 para Josué González. Pedrito, te queda 1 strike.
¿Es latino o es americano?
Bueno, yo pudiera decir que no es latino, pero como que el nombre, como que el apellido parece latino.
El apellido, válgame, Josué, el apellido es latino, pero no es latino. No, él no la puso difícil.
Pete Alonso de los Mets.
Es Pete Alonso de los Mets de Nueva York.
La tercera es la vencida, dice el refrán.
Bueno, Pete Alonso... Y ahora es a lo que voy. ¿Por qué origino con este detalle y con esta estadística? ¿Quién es el pelotero en el béisbol de las grandes ligas que más bases por bolas coge temporada tras temporada?
Wow. Temporada tras temporada, mano.
El pelotero que tiene el récord desde que llegó a las grandes ligas que promedia la cantidad más alta de bases por bolas en el béisbol.
Pues me voy con Pete Alonso también.
No es Pete Alonso.
¿No es Aaron Judge?
No es Aaron Judge.
¿Quién más se me ocurre?
Soto.
Es Juan Soto. Y ahora es a lo que voy. Si tú puedes tener en un equipo el pelotero que más bases por bola recibe en una alineación y detrás de él al pelotero que más carreras remolca, ¿por qué usted no lo hace? Esto es simple y sencillamente, yo se la estoy haciendo bien fácil al gerente general y al dueño de los Mets de Nueva York. Oye, yo entiendo de que los números no mienten y los números están ahí. Si Pete Alonso es el pelotero que desde que llegó a las grandes ligas más carreras ha remolcado sin tener antes que él a un bateador que se envasa tanto como Juan Soto. Yo no sé por qué se estarán dando. Me imagino que es el puesto. Yo no sé qué está pasando, que yo no entiendo, porque Pete Alonso es cliente de Scott Boras también. Y si tú le diste 765 millones a Juan Soto, que nunca se ha puesto el uniforme de los Mets, que el que me venga a decir a mí que la fanaticada de los Mets aún podrán sentir que aprecio por Juan Soto, pero muchos fanáticos de los Mets adoran, aman y quieren a Pete Alonso. La pregunta que yo me he hecho, si los números están ahí, causa y efecto, Juan Soto debe de entonces, ya que están los Mets, tener detrás de él a quién, al tipo que más carrera remolca en el béisbol.
Pero ¿cuánto le va a costar eso a los Mets? ¿200, 300 millones?
Bueno, es que vuelvo y repito, es que ahora lo estoy repitiendo. No será necesario que Juan Soto tenga detrás de él a un bateador como Pete Alonso. Josué González, Pedrito, explíqueme por qué no.
Mira, Noel, yo entiendo que tiene que ver con dólares y centavos. Hay un refrán que dice, nadie es profeta en su pueblo. Y en el caso de Pete Alonso, ¿verdad? Ha sido profeta en el equipo de los Mets, pero como tú muy bien mencionas, increíblemente, pues ellos deciden apostar, ¿verdad? O darle prioridad a un jugador, vamos a decirlo así entre comillas, extranjero, ¿verdad? Que viene de otro equipo, a darle prioridad a la persona que te ha, o uno de los que te ha cargado en este año. Y eso, ahí yo entiendo que está el tranque. Yo como lo veo, aunque la gente es el mismo, pero en el caso de Pete Alonso está diciendo, wow, yo me he fastidiado con Jota, como dicen por ahí, por este equipo, y no me diste prioridad a mí, le diste 700 millones a este señor, pues ahora a mí me tienes que pagar lo que valgo. Y yo entiendo que ahí es que debe estar el tranque. De que si necesita un bateador de la calidad de Pete Alonso, definitivamente. Porque todos sabemos que la temporada que tuvo Juan Soto tiene mucho que ver con la alineación del equipo de los Yankees. Así que de esa misma manera necesita una protección, obviamente, para poder tener éxito en el equipo de los Mets de Nueva York, que no es un equipo tan ofensivo como el equipo de los Yankees. Así que si la pregunta es si lo necesita, definitivamente lo necesita, y lo necesita de qué manera, más aún luego de este contrato, ¿verdad? Que es un contrato histórico, pues él necesita quedar bien con la fanaticada y con la gerencia. Y en el caso de por qué no se ha hecho, yo entiendo que tiene que ver más por eso. Yo entiendo que Pete Alonso debe estar un poco dolido de que le dieran la prioridad a Juan Soto sobre su contrato.
Bueno, yo tengo por aquí los números, porque ahorita ustedes mencionaron, dentro de esos nombres, mencionaron a Aaron Judge y mencionaron a Shohei Ohtani. Sepan ustedes que Pete Alonso, además de ser el primer bateador en el béisbol con más carreras remolcadas, es el segundo pelotero en las grandes ligas desde el 2019 con más cuadrangulares conectados. Ha conectado 226 cuadrangulares, y aquí es donde voy. Promedia 43 cuadrangulares por temporada y promedia 112 carreras remolcadas por temporada. Solamente superado por Aaron Judge en términos de cuadrangulares conectados. Y la pregunta que yo voy es lo siguiente. Pete Alonso, Josué González, Pedrito Hernández, ¿qué nota le dan defensivamente hablando a Pete Alonso ustedes?
Yo lo doy, ¿eh?
Pete Alonso no es el mejor en defensiva, pero es un muy buen jugador defensivamente. No, yo creo que Soto es mucho peor en defensiva que él.
Ok, pero lo ponen sobre el promedio en la primera base. Vamos a hablar directamente en esta posición. Josué me dice que le da una B de bueno. Pedrito me le da una ¿qué? Una C de promedio, una C
lo
más,
pongo,
una B
lo
menos.
Lo pongo por
una
encima del promedio, entre C y B está.
B menos, B menos.
Una B menos. Yo le doy una B. Particularmente yo le doy una B. ¿Y ahora dónde voy? ¿Quieres decir que defensivamente Pete Alonso hace el trabajo, sí o no, Josué González y Pedrito?
Sí, hace el trabajo, no, hace el trabajo, es aceptable.
No se queda mirando en primera base al pitcher para ver si él tiene que correr para primera base y tocarla.
Pedrito Hernández, ¿tú quisieras a Pete Alonso en los Gigantes de San Francisco?
¡Ay! Ya hice una llamadita allá arriba, le dije, miren, por favor, traigan a ese hombre para acá.
Así que tú lo quieres en uniforme de los Gigantes.
Claro, un hombre como ese que tiene un WAR de creo que casi 20, 19.8. Mano, yo lo quiero, claro que sí.
Ok, Josué González, ¿tú quisieras a Pete Alonso en los Astros de Houston?
Definitivamente, creo que es un jugador que cualquier equipo que caiga, pues debe caer muy bien y debe no solamente él poner su número, sino ayudar a quien esté antes en la alineación a tener una temporada exitosa.
Le voy a decir algo que lo leí durante el fin de semana, calladito, que solamente se entera el mundo entero. Pete Alonso estuvo y ha estado en conversaciones con Brian Cashman, obviamente, y su gerente Scott Boras. Así que le sorprendería a ustedes que Pete Alonso haga la versión contraria a lo que hizo Juan Soto, que pase de los Mets de Nueva York a los Yankees de Nueva York. ¿Te sorprendería, Josué? ¿Te sorprendería, Pedrito?
A mí no me sorprendería el absoluto, ¿no? Al final del día se trata de quién da más. Yo entiendo que ya la época en que la lealtad, eso es bien poco. Pues, lo vimos con Aaron Judge hace poco, ¿verdad? Pero es una excepción a la regla. Ahora, hoy en día, lo que manda es el dinero. Y en el caso de Pete Alonso, estamos hablando de que, al igual que Juan Soto, pues estaríamos hablando de posiblemente su último contrato. Su último contrato, yo entiendo que él va a buscar la mayor cantidad de dinero posible y se puede aprovechar de la situación porque Juan Soto lo ha puesto a ganar dinero. Porque es una variante ya, ¿verdad? Es una comparable el contrato de Juan Soto y también el hecho de que los Yankees, vamos a hablar claro, no, él, están dolidos porque ellos le hicieron una oferta. ¿Sabes? A mí nadie me puede decir que los Yankees no, que están contentos con lo de que Juan Soto se fuera para los Mets. No, señor, le hizo una oferta de 760 millones, 5 millones menos, y la rechazó. Claro que se van a sentir, está lo que se llama el ego. Y yo estoy seguro que los Yankees es una franquicia que es bien orgullosa. Yo estoy seguro que están dolidos por lo de Juan Soto. Y yo entiendo que Pete Alonso puede y debe aprovechar la situación. Ah, mira, ¿sabes qué? Este se fue para allá, pues yo estoy aquí, dame los chavitos que yo voy a cubrir ese espacio. Y yo entiendo que de eso se trata. No me extrañaría en lo absoluto que Pete Alonso firme en las próximas horas con el equipo de los Yankees.
Josué, Josué, del 1 al 10, ¿qué chance tú le das o realmente de que Pete Alonso pudiera firmar con los Gigantes de San Francisco?
¿Con los Gigantes?
Ajá, sí, para que Pedrito se sienta bien, para aquello de que está con nosotros y que siga cogiéndonos cariño y siga compartiendo este programa. Pero siendo objetivo, del 1 al 10, ¿qué numerito le daría chances reales de que Pete Alonso se pudiera cambiar al equipo de los Gigantes de San Francisco?
Vamos a darle 6.
Le daría un 6. Eso es como si lo pusieras en términos de nota de la A a la F, eso sería como una D más.
Una D, y en el lenguaje popular sería un no creo.
bájele.
Pedrito.
Mira, yo escuchando a Josué hablando de Pete Alonso y hablando de la oportunidad que él tiene para irse para los Yankees de Nueva York, yo he estado viendo estas noticias y viendo el valor del mercado de él y tiene toda la razón, Josué. Ya el tiempo de lealtad yo creo que se acabó. Pete Alonso es un jugador que lleva mucho tiempo no ganando bien, que esa es la realidad, no ganando lo que se merece ganar, ¿verdad? Debido a X o Y razón, pero ahora es el momento que él dice, este es mi momento de brillar, este es mi momento de cobrar la funda, este es mi momento de verdaderamente de yo de recoger el dinero, recoger la cosecha de los esfuerzos que he puesto por tantos años, y yo me voy con el equipo que valore más mi esfuerzo. Y yo creo que va a ser así. Si los Yankees valoran más que los Mets el esfuerzo de Pete Alonso, yo creo que él no lo va a pensar dos veces y se va.
Bueno, yo lo que digo es lo siguiente, y es mi manera de pensar, y en esto, escúcheme para entenderme. Si ya yo he sido toda mi vida, toda mi carrera, he sido Mets, vengo de las fincas de este equipo, ¿cómo puede ser que los Mets hicieron, pero vuelvo y te digo, todos los esfuerzos del mundo para firmar a Juan Soto primero que a Pete Alonso? Ya nada más ahí, si yo fuera Pete Alonso, ya yo me sentiría incómodo. Porque qué, no, fue más importante firmar a Juan Soto que a mí. ¿Qué le demostraron a Pete Alonso? Para nosotros era más valioso Juan Soto que tú. Y ahora vamos. Juan Soto no ha conectado más cuadrangulares que Pete Alonso, no ha remolcado más carreras que Pete Alonso. A la hora de la verdad, pues sí, pudiéramos decir que Pete Alonso es otra clase de pelotero, que se poncha más, que batea cerca de 250 promedio de por vida, pues, pero Juan Soto lo que batea es como 280 de por vida. Pero cuando hacemos un balance, $51 millones va a ganar Juan Soto promedio por temporada. Aaron Judge gana $40 millones promedio por temporada. Pete Alonso no vale todos los días $30 millones promedio por temporada, compañeros.
No, definitivamente no vale, Noel. Y esa es mi línea, ¿verdad? Por eso yo entiendo que no me extrañaría en lo absoluto, porque si yo fuera Pete Alonso, yo estaría bien molesto con la franquicia de los Mets. Porque, oye, no solamente Juan Soto, primero con Francisco Lindor también, ¿verdad? Que Pete Alonso en ese momento no estaba, no es lo que es hoy en día, ¿verdad? Pero ya él ha visto, ¿verdad? Que el en cierta parte, hay que decirlo, el rechazo hacia su persona, poniendo los números, pues claro que estaría molesto. Y en el caso de Scott Boras, volvemos a lo mismo. El hecho de que Scott Boras sea su agente también, yo entiendo, Noel, que no importa, porque al final del día, Scott Boras, al igual que Juan Soto, al igual que Pete Alonso, lo que quieren es ganar más dinero. Él va a buscar donde esté el mejor postor, y ahí se va a ir, porque al final del día significa más dinero para su bolsillo.
Compañero, ¿ustedes creen que Pete Alonso se estaría quedarse en los Mets con un contrato diferido de $350 millones?
Yo creo que no. Después de Juan Soto, yo creo que no.
Bueno, es que lo que vamos a lo siguiente. Si le dieron $75 millones de bonos a Juan Soto, ¿qué ha hecho Juan Soto por los Mets de Nueva York?
Exacto.
Nada. Y Pete Alonso, que lleva toda su carrera ahí produciendo para este equipo, ay, que conste, que es un pelotero consistente en su participación. En el 2019 jugó 161 juegos. En el 2020, que eran 60, jugó 57. En el 21, 152 juegos de 162. En el 22, 160. En el 23, 154. ¿Qué quiere eso decir? En el 2024, ¿sabían ustedes que Pete Alonso en el 2024 jugó todos los juegos? Que no fue todavía uno. Entonces, es un jugador que te demuestra consistencia, dedicación. Entonces, tú me vienes a decir a mí que, ok, vamos a darle $75 millones de bonos a Juan Soto por firmar y le vamos a pagar $51 millones promedio por temporada. Ah, y tiene una estipulación que en el quinto año, para la quinta temporada, si no me suben a $55 millones, posiblemente trato el mercado de agente libre también. Me voy a la agencia libre y yo soy Pete Alonso y me vengan a ofrecer a mí. Si a Willy Adames, los Gigantes de Pedrito le dieron un contrato de 26 millones de dólares promedio por temporada, objetivamente, Josué, Pedrito, ¿qué vale Pete Alonso promedio por temporada? Para mí, siendo realista, vale de 30 a 35 millones de dólares por temporada.
Sí, definitivamente para mí ese es el número también. Te lo había notificado en el pasado programa, debe estar por ahí. Y voy a añadir algo, Noel. Si yo fuera Pete Alonso, obviamente yo voy a buscar la mayor cantidad de dinero, pero te soy honesto, yo pondría en este orden. Primero los Yankees. ¿Por qué? Porque me voy a ir para el equipo de la misma ciudad y le voy a recordar a la fanaticada que va a estar leyendo la prensa de New York día a día el que me dejaste fuera y estoy teniendo una mejor temporada del tipo que le pagaste 50 millones. Eso es una. Segunda opción, pondría a Filadelfia para estar en la misma división y entonces enfrentarte más veces y darte palo por ojo, boca y nariz. Y la tercera opción para mí sería el equipo de Atlanta. Esos tres. Yo buscaría jugar en la misma división que los Mets, que el equipo de los Mets.
Pedrito.
Totalmente de acuerdo. Yo creo que él vale de 30 a 35 millones de dólares anuales. Y no sé, y esto puede tener, se tiene que discutir. No sé si los Yankees necesitan a Pete Alonso o los Yankees necesitan otros jugadores primero antes que Pete Alonso. No sé qué ustedes piensan, Noel, en tu opinión.
Bueno, yo,
¿tú necesitas a Pete Alonso?
Ok, ¿te contesto como Yankee o como analista del deporte?
Como Yankee.
Ok, pues te voy a decir que es de la misma manera mi contestación. Porque te voy a contestar como se me distingue con la objetividad más grande que el cielo. Pete Alonso, obviamente que encajaría perfecto en los Yankees de Nueva York. Josué hizo una comparación, la cual en parte estoy de acuerdo. Ya conoce la prensa de Nueva York, ya conoce a la fanaticada de Nueva York. ¿Le ha dado resultado? Seguro que sí. Va a ir, y con esto le tengo que decir algo a ustedes. Desde que Pete Alonso está en las grandes ligas, ¿alguna vez los Mets han tenido una alineación más poderosa y más temible que la que han tenido los Yankees? Josué, Pedrito.
Jamás.
Josué, ¿entiendes que en algún momento los Mets han tenido mejor alineación que los Yankees?
Los Mets yo creo que no han tenido mejor alineación que los Marlins, imagínate.
Ok, pues ahora yo voy a lo siguiente. ¿Cómo será, y en un parque como el de los Yankees de Nueva York, que Pete Alonso, con que hay otro detalle, que Pete Alonso batea, siendo un bateador derecho, batea para el lado contrario? Pete Alonso en el Yankee Stadium, Pete Alonso conectaría para mí, cuidado, que cercano, 50 cuadrangulares promedio por temporada, con el poder que este oso blanco tiene. Y jugando en una alineación, ¿ustedes se imaginan a Pete Alonso bateando entre medio de Aaron Judge y Giancarlo Stanton? Yo digo esto y con todo el respeto. Le haría honra a lo que se reconoce en los Yankees de Nueva York, que son históricamente los bambinos, los bombarderos del Bronx. Y para mí, que caería perfecto.
Lo que sucede, Noel, también hay un detalle, y yo creo que esto ayuda muchísimo a la causa de Juan Soto, y es que Juan Soto es bateador zurdo. Entonces, tú tienes dos metepalos como Giancarlo Stanton y Aaron Judge, y tú entre medio, pues lo que buscaría, ¿verdad?, es tener un bateador zurdo. No digo que Pete Alonso, como tú muy bien mencionas, ¿verdad?, batea para la banda contraria, pero yo creo que eso también tuvo que ver, ¿verdad?, en el caso de los Mets y en el caso de los Yankees, yo sería mejor un jugador de poder que sea zurdo, pero definitivamente Pete Alonso caería bien en cualquier estadio, o sea, en cualquier parque. De hecho, cualquier estadio, si da 50 jonrones en el Yankee Stadium, ¿tú te imaginas cuánto daría en el parque de Boston, Noel?
No, no, pero Boston no está absolutamente, lo he leído, y no está en ningún momento en la conversación de Pete Alonso.
Ah, ok.
Boston, ahora que tocas ese tema, se alega que el equipo de Toronto le hizo una oferta por 10 temporadas y 340 millones a Vladimir Guerrero y no la aceptó. Porque Vladimir Guerrero va a querer 50 millones de dólares promedio por temporada. Porque Vladimir tiene el standing para decir, yo soy guante de oro en primera base, yo soy joven como Juan Soto, yo soy dominicano como Juan Soto, yo doy cuadrangulares más que Juan Soto, yo doy doble, yo soy un tipo que bateo más promedio que Juan Soto. Y Vladimir Guerrero dijo que él vale 50 millones de dólares promedio por temporada. Y ese pelotero sí, que yo he llegado a la conclusión de que cuando surge la oportunidad, Boston va a dar la vida por él, porque va a poner la dupleta de DeVers y de Vladimir Guerrero Jr. Y esa es mi opinión. Pero todavía no es agente libre. Y dentro de lo que tú estabas comentando, Josué, de un bateador zurdo, sí te la compro, porque los Yankees de Nueva York han intentado traer vía cambio a Cody Bellinger para ponerlo luego de Judge y antes que Giancarlo Stanton. Y estamos buscando ese bateador zurdo que tanto podía jugar el jardín central como la primera base, en el caso de Cody Bellinger. Pero no ha podido. Buscaron también a Kyle Tucker. ¿Para qué? Para que fuera entonces ese bateador entre George y Stanton, pero los Cubs de Chicago se metieron en medio de la negociación y los Cubs de Chicago se hicieron de Kyle Tucker.
Oye, Kyle Tucker te caía muy bien a ti, los Yankees, Noel.
¿Perdón?
Kyle Tucker te caía muy bien en los Yankees a ti.
Ah, no, definitivamente estamos hablando los números. La comparación de Tucker con Juan Soto, que son de la misma posición, y me atrevo a decir que Kyle Tucker es mejor defensivamente que Juan Soto, y los números de ambos que los estuve viendo, la comparación de estos dos peloteros, el promedio de cuadrangulares por temporada de ambos. ¿Me están escuchando, compañeros?
Estamos escuchando.
Sí, te escucho.
Kyle Tucker promedia 35 cuadrangulares por temporada y Juan Soto 34. Kyle Tucker promedia 73 extra bases por temporada y Juan Soto 64. Kyle Tucker promedia 527 de logging, Juan Soto 520. Y el WAR 6.5 Tucker, 6.8 Juan Soto. Solamente en el WAR, ofensivamente hablando, Juan Soto supera a Kyle Tucker. Y Josué y Pedrito, alguien que me diga, ¿es Juan Soto mejor jardinero que Kyle Tucker?
Nunca en la vida.
Jamás y nunca.
Pues por eso era que los Yankees lo querían. Pero lo que pasa es que los Astros querían a Luis Gil, el lanzador dominicano que acaba de ganar el novato del año en la Liga Americana. Y los Yankees le dijeron, no, te podemos dar a otros jugadores, pero Luis Gil no va en el cambio. Y por tal razón se lo llevaron el equipo de los Cubs de Chicago.
Bueno, es un cambio de un año, porque sabemos que el contrato termina ahora en el 2025 de Tucker, así que quizás el año que viene le pueden dar la funda a Tucker y quedarte con él.
Bueno, vamos a ver, porque acuérdate, no necesariamente, mira lo que estamos hablando, mira lo que pagaron por Juan Soto y los Yankees de Nueva York, 15, le daban 16 temporadas y 760 millones, daba 47.5. Juan Soto prefirió 15, 765, que daba 51. Y como le dije a ustedes, que él sigue alegando que ya en ese momento no era la parte económica, que fue la otra parte de la seguridad y las concesiones. Y como dijo Josué, posiblemente los Mets le demostraron que lo querían más. Pida por esa boca que vamos a seguir complaciéndote. Y los Yankees de Nueva York le dijeron, no, no, hasta aquí llegamos. Vamos a ver qué pasa, porque, oye, Josué y Pedrito, esta movida de los Astros de traer al mexicano Isaac Paredes significa que ya todo el final de Bregman en la organización de los Astros de Houston, Josué y Pedrito.
Bueno, yo creo que se están adelantando y están pues, como dando un paso adelante de la situación. Yo aún así creo que Bregman, su primera, su segunda opción debe ser el equipo de los Astros de Houston. Pero un jugador como Paredes, que te puede jugar varias posiciones, pues es un, para mí es un seguro de vida, más que otra cosa. Así que creo que fue una movida correcta. En el caso de Tucker, pues obviamente a nadie le gustaría perder a un jugador como Tucker. Pero tampoco me extrañaría, Noel, que como mencionó Pedrito, que se vaya para Chicago, cogen a Paredes y el año que viene Tucker vuelva. Porque el equipo de Houston tiene esa tendencia de atraer a exjugadores, ¿verdad? Que vuelvan a reunirse con el equipo de Houston. Se ve que es un equipo bastante unido, que los jugadores lo ven, ¿sabes? Se identifican con esa franquicia. De la misma manera que no me extraña que algún día Carlos Correa vuelva a Houston, tampoco me extrañaría que vuelva a Tucker, o que, bueno, no sé, y a la misma vez tampoco que Bregman se quede y que prefiera quedarse con la franquicia que lo hizo brillar.
Sí, Bregman, como dice Josué, yo lo veo como un utility en Houston. Josué, ¿qué tú crees? Así lo veo yo.
No, definitivamente, el jugador que hace de todo, y en el caso de Paredes, pues también te puede jugar varias posiciones. Es el tipo de jugador que gusta mucho, ¿verdad? Que en el caso de Kike Hernández, jugadores que te pueden jugar varias posiciones y en varias posiciones lo hacen bien. Así que por ello creo que va la cosa.
Oye, tengo para ustedes la opinión, quería la opinión, porque casualidad o coincidencia. Néstor Cortesía le tiró un lanzamiento por todo el centro del plato ahí para que Freddie Freeman conectara un Grand Slam y eventualmente pues ganar el primer juego de la Serie Mundial. Pues Néstor, como le hizo honra a su apellido Cortés, pues tuvo la cortesía de venderle un lanzamiento a Freddie Freeman que pienso que le costó la salida de los Yankees de Nueva York. Y por el otro lado, Devin Williams, relevista de los Cerveceros de Milwaukee, hizo lo mismo con Pete Alonso. Le tiró un lanzamiento a Pete Alonso, que Pete Alonso se la sacó de cuadrangular con dos envases para que eventualmente los Mets ganaran ese partido y la serie. Así que qué coincidencia que estos dos lanzadores fueron los dos causantes de las derrotas de sus equipos en la postemporada y hoy en día fueron cambiados. Ahora Devin Williams pasa a los Yankees de Nueva York, donde posiblemente va a estar con Luke Weaver y Jonathan Loaiziga. Van a ser los tres relevistas de los Yankees de Nueva York. Y por el otro lado, pues Néstor Cortés ahora se va a la rotación iniciadora del equipo de los Cerveceros de Milwaukee. Quería la opinión de ustedes dentro de este cambio, que cada uno opina, Josué y Pedrito.
Mira, yo estoy en desacuerdo contigo, Noel. Yo creo que pues lo de Néstor Cortés pues fue un error, mano. Eso le pasa a cualquier lanzador en el béisbol de las Grandes Ligas. Cometió un error y lamentablemente fue un spot, ¿verdad? Que fue sumamente importante para el equipo de los Yankees. Yo no creo que los Yankees hayan perdido por el lanzamiento de Néstor Cortés. Yo creo que los Yankees perdieron por obviamente otras razones, especialmente defensivas. Pero eso es otra película. Yo creo, y apúntalo por ahí, Pedrito, espero que estés grabando este programa, que los Yankees se van a arrepentir de haber cambiado a Néstor Cortés. Yo creo que Néstor Cortés va a tener una temporada buenísima con el equipo de Milwaukee. Y creo que en el caso de Williams le va a resolver, pero no sé, tengo el feeling de que Néstor Cortés va a callar muchas bocas este año. Si me pregunta, a mí no me gustó ese cambio para los Yankees, desde el punto de vista de los Yankees. Nestor Cortés es un lanzador bueno, ¿verdad? Que tuvo un momento malo, pues quién no lo ha tenido, ¿sabes? No me gustó ese cambio desde el punto de vista de los Yankees. Creo que en ese cambio el equipo de Milwaukee salió mejor.
Yo estoy de acuerdo con José González. Yo conozco a Nestor Cortés no como Nestor Cortesía, lo conozco como el Nasty Nestor. Y el Nasty Nestor para mí es un lanzador bien, bien incómodo para un bateador, ¿verdad? Uh-huh. Enfrentarse. Y creo que los Yankees pierden un lanzador sumamente incómodo para estos zurdos, un lanzador incómodo que siempre cambia de velocidades al lanzar. Creo que pierden un buen lanzador en Nasty Nestor. Y bueno, los cerveceros ganaron un buen lanzador, para mi entender.
Bueno, simplemente entiendo de que en una rotación, y ahora le voy a explicar, la cual pues había llegado otro lanzador zurdo como Max Fried, ya tenían a Carlos Rodón, los Yankees de Nueva York, posiblemente ante la necesidad, porque ya se había ido Clay Holmes, Mr. Blown Safe, y se había ido Canley, pues los Yankees de Nueva York necesitaban buscar cómo reemplazar esa posición de relevista. Y yo voy a decir algo, como Yankee, me agrada saber que se reemplazó Clay Holmes, que ahora va a ser el iniciador en los Mets de Nueva York. Pues nosotros traemos uno de los mejores relevistas en todo el béisbol, porque así lo dicen sus números, a fortalecer esa área, la cual pues nos habíamos quedado, por decirlo así, frágil. Ahora se fortalece, y por el otro lado, ya había dentro de lo que se especula que los Yankees de Nueva York hoy se están reuniendo con Rocky Sasaki. No sabemos qué va a suceder aquí, pero hoy los Yankees de Nueva York le tienen una presentación de gala por todo lo alto, a ver cuál es el fruto y el resultado de esa reunión, porque los Yankees van en busca de otro lanzador iniciador más. Y le tengo que decir a ustedes que la temporada del año pasado, Nestor Cortés, Pedrito, hace mucho tiempo que el apodo ya le quedaba grande.
¿En serio?
¿En serio? El apodo ya le quedaba grande, porque no tenía absolutamente nada del sobrenombre que usted le dijo. Lo que sí fue nasty fue el cuadrangular que le dio Freddie Freeman.
Para dejarnos en el terreno de juego. Quedándose con Noel, se quedó con el cuadrangular, le dolió.
No lo ha superado. Yo creo que le ha dolido más que el que le dio Altuve a Chapman.
Pues, aquel con el tiempo, pues me dio consuelo que saber que era robo de señas.
Aquel con el tiempo,
pues se sanó, porque descubrí que los Astros de Houston tenían un esquema de robo de señas, y por tal razón, pues ya Altuve sabía el lanzamiento que venía. Y que, pero lo que hizo Nestor Cortés fue imperdonable, y quieran ustedes o no creerlo, le costó la salida de la organización de los Yankees de Nueva York, porque pueden ver el video una y otra vez. Yo vi un lanzamiento, pero como diríamos en el barrio mío, se la regaló por el centro del plato, toma.
Bueno, y hablando de regalo, esa bola que fue el jonrón de Freddie Freeman, hoy la compraron por 1.5 millones de dólares.
Gracias a Nestor Cortés.
Debería darle la mitad, fíjate, debería darle la mitad a Nestor Cortés, porque gracias a él. Oye, Noel, usted está diciendo que Nestor Cortés tiró esa bola por el medio del plato de maldad.
No, yo no voy a decir de maldad. No, en la vida yo utilizaría esa palabra. simplemente en el nivel que tú estás, en la posición que estaba Freddy Freeman, que sabe que tiene las bases llenas con dos outs, primer juego de la Serie Mundial, el que usted me va a decir a mí, porque hay momentos y hay momentos, usted me va a decir a mí, a un bateador como Freddy Freeman, que no había un bateador en todo el planeta que estuviera más caliente con el bate, dando cuadrangulares, y usted le va a venir a Freddy Freeman con una recta templada por el mismo centro del plato para que usted se jalte. No. Todavía veo el video y digo, ¿en qué momento hubo movimiento extraño en esa pelota? Nada. Esa pelota venía completamente retratada por el centro del plato. Parecía un lanzamiento de cuando están en el Home Run Derby, que ya tú sabes que te van a poner la bola por ahí para que tú des un cuadrangular. Y quieren ustedes o no me lo quieran creer. Porque ¿qué? Es la realidad. Ese lanzamiento le costó la salida de la organización de los Yankees de Nueva York.
Noel, Freddy Freeman, ¿ya se pagó solito completo?
Freddy Freeman, hace rato que Freddy Freeman se ha estado pagando, porque Freddy Freeman simplemente los Dodgers le hicieron lo que muchos equipos a veces no analizan. El equipo más temible, la competencia más dura para los Dodgers en las últimas temporadas, ¿qué equipo era en la Liga Nacional? Los Bravos de Atlanta. ¿Qué hicieron? Debilitaron a los Bravos de Atlanta. Ah, que los Bravos cogieron a Matt Olson. Wow, sí, buen pelotero. Yo no voy a decirlo que no lo es. Oye, pero tú estás hablando de Freddy Freeman, de un futuro Salón de la Fama, de un tipo que ha ganado el MVP, de un tipo que es calidad de guante de oro, que un tipo que batea promedio, batea clutch. Le arrancaron el alma y el corazón. Y yo tengo un amigo que desde que los Bravos de Atlanta dejaron ir para los Dodgers, a Freddy Freeman el pelo se le puso blanco. Saludos, Eddie Hugo, ¿cómo está? Los Bravos de Atlanta son los que han estado sufriendo con salud, la salida de Freddy Freeman.
A ese sí, y ahora dejaron lo que de show, voy, de verdad.
Y siempre ha sido mi teoría, y lo que dijo ahorita Josué. Si tú quieres debilitar a un equipo en este momento, ¿qué deberían hacer los Phillies de Filadelfia? ¿Qué deberían hacer los Bravos de Atlanta? Oye, busco, ¿cómo tú? ¿Por qué no firmaron a Matt Street? No, ok, está bien, gracias, lo firmaron los Yankees de Nueva York, pero en este momento, ¿usted se imaginaría? Lo que pasa es lo siguiente, ¿dónde vas a poner a Bryce Harper si te trae a Pete Alonso para los Phillies? ¿Lo vas a poner de DH, Josué?
Buena pregunta. Oye, Noel, okay. Si me permite, a mí me pasa lo mismo, que a usted le da mucho coraje cada vez que ve el video. A mí me da mucho coraje cada vez que yo veo el video de Aaron Judge fallando esa bola en el center field. Así que Aaron Judge también hay que cambiarlo, porque eso le costó la serie a los Yankees, Noel.
Bueno, no? Yo te voy a decir algo. Aaron Judge, si no hubiese sido por Aaron Judge, los Yankees no hubiesen llegado ahí. Aaron Judge, estamos hablando del jugador más valioso. Aaron Judge no había cometido un simple error en toda la temporada. Aaron Judge, yo no sé por qué Aaron Judge no fue nombrado a guante de oro en el Jardín Central. Aaron Judge es mi mejor, no es que es mi pelotero favorito. Aaron Judge es mi pelotero y mi persona favorita dentro del mundo de los deportes. Aaron Judge es humano. Desafortunadamente, en esa entrada se combinaron tantas cosas. ¿Para qué? Para que mi equipo colapsara, y yo lo admito. Pero Aaron Judge lo quisieran tener, además de los Yankees, todos los demás 29 equipos en las grandes ligas. Aaron Judge es para mí, libra por libra, el mejor pelotero en el mundo.
Bueno, pero a lo que voy es que es un error, ¿sabes? No, tú no puedes juzgar a este Cortés por un error, ¿verdad? Fue un lanzamiento que se le zafó. Eso le pasa a todos los lanzadores. Y le pasaron Josh en el center field, le costó el juego, le costó la serie.
No, yo lo que dije fue con el análisis que ese lanzamiento a Néstor Cortés, y no solamente eso, es que le puedo decir, viendo todos los juegos de los Yankees de Nueva York, siguiéndolo juego tras juego, la temporada completa, habían unos problemas en torno a la inconsistencia de Néstor Cortés. Néstor Cortés tenía una salida que parecía que era el uno en la rotación de los Yankees de Nueva York y te tiraba un juego embestializado. La próxima salida, Néstor Cortés lo explotaban en la primera o en la segunda entrada. Y que Néstor Cortés en un momento tuvo una lesión. La lesión que tuvo Néstor Cortés, para que ustedes sepan, estaban alegando que no fue una lesión por causa del juego. Y con esto lo dejo ahí.
Noel, pregunta, ¿qué tú vas a hacer con Anthony Rizzo?
No, Anthony Rizzo, ya esa gente libre. Y Anthony Rizzo, yo no sé si fue usted ahorita que le hizo un bullying indirecto. Anthony Rizzo, en aquella jugada que batearon por primera, que Jared Cole no corrió para la primera base. Correcto. En esa entrada, los Yankees se dieron cuenta que Anthony Rizzo estaba esclochado. Cuando trató de salir del hoyo y tirar segunda para coger para primera, se esclochó. Así que ya vieron de que sus mejores años en términos del béisbol ya la habían pasado, y lo que lo hacía fuerte, que mayormente pues él era un tremendo primera base. Cuando comienzan a ver esas cualidades y esas dificultades, ya Néstor Cortés, ya Anthony Rizzo, si no juega en los Marlins, posiblemente juega en Tampa, o quién sabe, los Gigantes de San Francisco, que como son tan macetas, pues no quieren pagarle lo que vale un primera base, y tengan que recurrir a un pelotero como Anthony Rizzo.
Josué, ¿qué va a pasar con Anthony Rizzo?
Yo no sé, pero estos fanáticos de los Yankees son bien mal agradecidos. Oye, un hombre que ha dado dio buenos años a la organización, y te digo algo, Pedrito, es increíble que le echen la culpa a Anthony Rizzo de esa jugada, porque para mí el 95% de la responsabilidad de esa jugada fue de Gerrit Cole, que es una jugada que se enseña desde los campos de entrenamiento, que tú sabes, cuando están por primera base, tú tienes que salir a cubrir primera base. No lo hizo, y después, encima de que no lo hizo, también se puso con actitud de echarle la culpa a Anthony Rizzo. Es increíble.
Es cierto, es un error combinado. Comienza con Gerrit Cole, que no corrió para la primera, y Anthony Rizzo, que ya le pesa demasiado el trasero, está muy gordo, está sobrepeso, o pudiéramos decir que posiblemente es que ya no está esa habilidad, y se quedó ahí espetado en el hoyo, no pudo arrancar, y desafortunadamente no, otra más.
Noel, te voy a decir un secreto, Pete Alonso tampoco le llegaba.
Pete Alonso. Es que ya eso sería especular. Yo te pudiera decir que lo más seguro, pues Pete Alonso, un hombre que tiene 30 años de edad, ahorita te dije que juega todos los días, es un hombre que tiene una gran condición física. Esta temporada Pete Alonso llegó a las Grandes Ligas con menos peso, en mejor condición. Así que el que yo creo que prontito no le va a llegar a muchas pelotas va a ser Juan Soto, porque por eso fue que los Yankees lo dejaron ir, porque ya estaban notando que ya tenía un junte entre la cara y los hombros.
Oye, Noel, tú le dirías a los Yankees, denle lo que quiera a Vladimir Jr., ¿o no?
Bueno, realmente te voy a ser honesto, tremendo pelotero. Me encanta ese pelotero, es un gran bateador, está bestializado, es un tipo que batea promedio, batea poder, es un tipo que juega una primera base de guante de oro. Si tú me dices a mí para escoger entre todo, entre Pete Alonso, Vladimir Guerrero, yo escogería a Vladimir Guerrero, porque también me trae la fanaticada dominicana. Pero hay un factor, que para usted ponerse el uniforme más elegante y usted jugar en la franquicia de mayor prestigio y seriedad en el béisbol, Vladimir Guerrero Jr. tiene que cambiar muchas cosas en su comportamiento, tiene que madurar más, tiene que crecer más como ser humano, porque ¿qué? De que tiene las habilidades sin duda alguna, pero usted sabe que para jugar con los Yankees hay que tener, por decirlo así, en todos los sentidos, y imposible olvidar, en un momento hizo un comentario en contra de la organización de los Yankees de Nueva York, y yo no sé si eso eventualmente le pudiera pasar factura.
No, José, ¿tú lo ves entrando a Nueva York?
Yo creo que al final del día volvemos a lo mismo, Pedrito. Donde más lo ofrezcan, para ahí se va a ir.
Él se retractó, compañero. Él hizo un comentario en una ocasión porque cuando su papá jugaba béisbol, que estuvo en el Yankee Stadium, pues había un código de orden y de disciplina. Los hijos de los peloteros pues no podían estar en el terreno de juego. Y eso mismo le pasó a Ken Griffey Jr. porque su papá, no, en el Yankee Stadium, los hijos de los peloteros pues tienen que estar en un área. Mira lo que le iba a pasar al hijo de, ¿a quién fue? Al hijo de Barry Bonds, en un juego que creo que fue JT Snow, Pedrito, que lo tuvo que recoger.
Sí.
Porque estaba metido en el terreno de juego y por poco, gracias a Dios, que evitaron que le diera un golpe. ¿Qué pasa? Por eso Ken Griffey Jr. dijo que nunca sería Yankee y Vladimir Guerrero dijo lo mismo. Hay veces que pues son cuestiones, las políticas y los códigos de orden en las diferentes organizaciones. Hay muchas personas que no les gusta por cómo es la organización de los Yankees, porque tienen un código en términos de recorte de los peloteros, el uniforme. Oye, si es uniforme, la palabra lo dice, y tienes que estar afeitado, tienes que estar bien recortadito, tienes que comportarte como debe de ser. ¿Y qué pasa? Hay peloteros que eso no le agrada. Y en torno a Vladimir, en una ocasión, hijo, hizo un comentario, pero oye, se retractó por lo que dijo Josué. Si ese es el equipo que más me va a pagar, pues yo voy para allá.
Así es.
Eso es correcto.
Oye, compañero, se nos fue el tiempo hablando de béisbol, se quedaron un montón de temas. Qué bueno que los Indios de Mayagüez volvieron a la ruta ganadora, blanquearon el sábado y ayer domingo a sus oponentes, están a un jueguito de San Juan, así que los Indios han vuelto a la ruta ganadora. Hay mucho tema para hablar, pues ya se nos quedará pendiente para el viernes. Le han dado un knockout bestializado a Jaime Munguía. Así que lo cogieron por sorpresa, se creía que lo que iba a pelear era con un borracho que venía de Francia, lo envió a la lona con un fulminante izquierdazo, pero el francés se levantó. Y esto, oye compañero, esto fue como Jaime Munguía estaba peleando, como si, por poner un ejemplo, como si hubiese sido Felicito Trinidad en Coupey. Jaime Munguía estaba peleando en el barrio donde él se crió, y vino, trajeron este francés, un desconocido que tenían 26 peleas, 4 nocaos, pues dijeron, este no pega. Josué, usted que es un experto en la medicina, ¿sabe la excusa que dijo Jaime Munguía? Que estaba, cuéntame, deshidratado. ¿Por qué usted se deshidrata, Josué?
Bueno, porque estaba fuera de peso.
La pregunta que yo me he estado haciendo, y cuidado que estaba esperando este momento, usted como un licenciado en medicina, Josué, ¿qué causas te llevan a deshidratarte?
Bueno, en el caso, ¿verdad? Si tienes problemas con el peso y tuviste que bajar mucho peso de momento, pues eso va a causar que estés débil, vas a estar deshidratado, okay, ¿verdad?
Ajá. Ok, pues ¿qué quieres decir? Que no se preparó bien para la pelea, que no tuvo, correcto, el verdadero y qué preciso entrenamiento, que posiblemente cogió y subestimó al oponente, no se entrenó, no tuvo el plan nutricional como tenía que tenerlo, y quizás tuvo que en los últimos días someterse a qué, a una dieta bien rigurosa, y no, y que no tenía fuerza, que estaba deshidratado. Creo que pagó el precio, y de qué manera. Una humillante y aplastante nocaut que se cogió, inesperado por demás, porque se hablaba que para el 2025 Oscar De La Hoya, los planes que tenía con él era una posible revancha con Canelo, un posible enfrentamiento con Edgar Berlanga y muchas peleas grandes. Ahora dijo que quiere la revancha con el francés, pero que no esté deshidratado. Yo, ahí, la conclusión que llegué, la deshidratación, cuando usted festeja mucho, Josué, ¿se deshidrata también?
Definitivamente. No, hay que salen de la nada y que dañan una carrera a un prospecto de los más grandes. No sé si recuerdas, o por lo menos lo que me viene a la mente, ¿recuerdas el nombre de Joel Julio?
Oh, definitivamente. Joel Julio era venezolano o colombiano, se enfrentó al Indio Quintana.
Uh-huh. Y lo tenían como el super prospecto, y el Indio Quintana lo sacó de carrera.
Definitivamente, lo recuerdo. Pero Jaime Munguía, yo creo que de esta va a aprender y va a venir hidratado para sus próximas peleas.
Tiene que cuidar, Noel.
Así es, compañero. Gracias, Pedrito. Gracias, Josué. Gracias a toda la audiencia, a los comercios que hacen su aportación. Ya se nos queda el tema del baloncesto para el próximo viernes, fútbol americano, el soccer, en fin, artes marciales mixtas. Así que excelente semana para ustedes, compañeros. Gracias, Pedrito. Gracias, Josué.
Buenas tardes.
Igualmente para ustedes, buenas tardes a todos y gracias por estar en sintonía de Sport Lunch, tu almuerzo en deportes.
Hasta el próximo viernes.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.